gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios. Sin temor del enemigo y sin miedo a perder, consagramos nuestras vidas a Jesús de Nazaret. Tu pueblo hoy se levanta en poder, sin temor del enemigo.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamis Radio. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19, muy cerquita del metro de Aluche. Así es que si ustedes quieren visitarnos, están cordialmente invitados. Y pueden conocernos también a través de nuestras redes sociales o entrando en nuestra página web, iglesialaságuilas.com. Y amigos, hoy en nuestro programa tenemos una horita por delante y nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros. Y que Dios bendiga sus vidas. Aquí a los micrófonos, Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia de las Águilas. Y como siempre, Carmen Aparicio a nuestro lado. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
Buenas tardes, Manuel. Bien, estamos bien. Y saludamos a todos nuestros oyentes.
Pues amigos, saben que pueden contactar con nosotros en el teléfono 630 04 15 54, pero mensaje de WhatsApp, o mensaje de voz, si ustedes quieren. 630 04 15 54 y al final del programa leeremos algunos de los mensajes que ustedes hayan tenido a bien escribirnos. Bueno, Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
Pues hoy comenzaremos nuestro programa meditando en el versículo del día que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. A continuación, y en nuestro nuevo espacio, El Milagro de Conocerse, hoy, como siempre, tendremos con nosotros a Ana Elisa González, que nos va a hablar sobre la forma de amarnos a nosotros mismos. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que vamos a hablar con Ana Elisa. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la Iglesia perseguida. Y tendremos también un breve mensaje de salvación. Todo ello, como siempre, acompañado de buena música. Y aquí les dejamos el primer tema.
Solo quiero compartir.
Mi tesoro, una canción de Cielo Ortega, hablando de esas preciosas cosas que Dios nos da. Él es más precioso que el oro. Y vamos adelante, son las 5 y 7 minutos de la tarde y comenzamos. Y lo hacemos, como siempre, con nuestra primera sección, el versículo del día, que ya Carmen nos ha anunciado anteriormente. Y estamos leyendo en Mateo capítulo 16, 19 a 21. Adelante, Carmen.
Pues sí, dice así: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Bueno, pues sobre este versículo a mí me hace, en fin, pensar que y comentar que muchas veces enfocamos demasiado nuestra actividad en la tierra y realmente no enfocamos mucho nuestra actividad en lo que va a ocurrir o en lo que nos vamos a llevar de la tierra al cielo. El Señor estaba hablando de un interés. Cuando el Señor está diciendo que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, pues yo pienso que es que las cosas que realmente nos interesan es ahí donde ponemos todo verdaderamente nuestro interés, ¿no? Válgame la redundancia. Es decir, nuestro corazón. Las cosas que más nos interesan, ahí es donde volcamos nuestro corazón en ello y invertimos tiempo, dinero, recursos y lo que quiera que sea para, o lo que haga falta para llevar a cabo esas cosas, o disfrutar esas cosas, o tener esas cosas. Y sin embargo, el Señor nos está diciendo que tendríamos que cambiar nuestro chip, ¿no? Deberíamos dedicarnos más a pensar en lo que estamos invirtiendo. Como Jesús dice, haceos tesoros en los cielos. Invertir en cosas que tienen que ver con el reino. Y que pueden ser cosas que hagamos aquí en la tierra, pero que a través de ellas hay una proyección hacia el reino. Estamos haciendo cosas en la tierra, pero que tienen trascendencia en lo eterno.
Tenemos que ponernos las gafas de larga distancia. Uh-huh. Y no las de la miopía, las de la corta distancia. Y levantar también nuestros ojos al cielo, porque mirando la grandeza del cielo y la belleza de la creación, yo creo que nuestra mente y nuestro espíritu se trasladan al lugar de donde venimos y al lugar donde vamos. Tenemos que levantar un poco la mirada y dejar de estar centrados en las cosas que nos rodean aquí abajo.
Acumular tesoros en la tierra, pues tiene que ver con dedicarle demasiado tiempo a cosas que se van a quedar aquí. ¿Sabes? Cosas que se van a quedar aquí.
Sí.
Entonces, sin embargo, hay cosas que podemos hacer y que tienen que ver con un servicio al Señor. Y todas esas cosas que tienen que ver con un servicio al Señor.
Con un servicio, pero que sean actividades inspiradas por Él.
Bien.
No que nosotros nos buscamos. Bueno, voy a hacer para
bien.
El Señor esto,
sí.
esto y esto,
sí, sí,
que
sí,
son
sí.
cosas que el Señor no te ha pedido
cosas
hacer.
Que Dios, efectivamente, que Dios nos ha pedido, sí. O que incluso las hacemos con la motivación adecuada.
Claro, de agradarle. ¿Eh?
Porque incluso si hacemos muchas cosas, pero con la motivación errónea, no nos va a contar para nada. Sin embargo, amigos, hablando así en plan bancario, en plan técnico, pues muchas cosas que hacemos aquí en la Tierra se van sumando a nuestra cuenta corriente, entre comillas, en los cielos, esos tesoros de los que Jesús habló. Es decir, que hay acciones, hay cosas que vamos a hacer aquí en la Tierra que van a acompañarnos hasta la eternidad. Pero hay muchas cosas que no van a acompañarnos y en las que invertimos demasiado tiempo. ¿No te parece que invertimos también demasiado?
Pues sí, todas las cosas materiales se van a quedar aquí. Uh-huh. Incluso nuestros logros humanos, nuestros títulos, nuestras graduaciones, nuestro estatus social, todo eso se va a quedar aquí. Pero lo que vamos a llevar nosotros, con nosotros y delante de su trono, va a ser nuestro carácter.
Fenomenal. Así es, amigos. Así es que busquemos equilibrar el tiempo, busquemos equilibrar ese tiempo que nosotros le dedicamos a nuestras cosas, porque hay que dedicar tiempo a nuestras cosas también, diríamos, con el tiempo que le dedicamos a las cosas del Señor. Pues amigos, amigos, están ustedes en Dynamis Radio, aquí en el programa Sálvalos, programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche y de la Renfe Fanjul. Así es que amigos, si quieren visitarnos, estaremos encantadísimos de poder atenderles, recibirles y conocernos en persona, cómo no, los domingos a las 11:30 de la mañana. Si ustedes quieren venir a visitarnos, no van a ninguna iglesia evangélica, vengan y estén con nosotros sin ningún compromiso. Así es que mucho ánimo, amigos, mucho ánimo. Y que Dios les bendiga mucho en este rato que seguimos por delante. Nos quedan casi 3/4 de hora. Y bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte y vamos a ir adelante con nuestra siguiente sección, el milagro de autoconocerse. Y como es habitual en esta sección, tenemos a Anelisa González con nosotros, que ella es licenciada en periodismo, comunicación audiovisual y publicidad, y además es máster en comunicación multimedia, coach y formadora en habilidades interpersonales y comunicación. Y ella hoy nos va a hablar de cómo amarse a uno mismo. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, pues oye, un tema muy interesante. Así es que, bueno, sabemos que hay muchas personas que sufren porque, en fin, tienen un concepto de sí mismo pues muy bajo, ¿no? Y entonces, Ana, ¿cómo, cómo podemos ayudar a estas personas?
Bueno, pues efectivamente, como tú dices, ¿no? Es importante entender que al final el autoconcepto que tenemos es una interpretación, pero no es una realidad, ¿no? Cuando uno se valora muy muy poco a sí mismo, se cree que es que uno es así, uno no es digno de valor.
Ya.
Pero eso no es una realidad, es una interpretación, ¿no? Así que, bueno, pues al final, al pensar así de esa manera, tenemos mucho sufrimiento que nos podríamos estar ahorrando. Si simplemente nos cuidáramos un poco más y nos tratáramos un poco mejor a nosotros.
Bueno, pues danos algunas claves sobre esas cosas. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber si me quiero o no me quiero? Porque a veces tengo confusión, no sé. ¿Por qué esto es tan importante, el saber si uno se quiere a sí mismo?
Bueno, pues es en realidad se puede saber de la misma manera que cómo tratamos a los demás, ¿no? Y ahí se ve si tú les estás tratando con respeto, con pues de la misma manera. Si yo me trato a mí con respeto, con amabilidad, cuido que en mis pensamientos no haya esa autoexigencia súper exagerada, ¿no? Sino que haya esa aceptación, esa comprensión también de que soy una persona imperfecta y de que aprendo a base de equivocarme muchas veces. Si nos quitamos esa autoexigencia pues y nos tratamos bien y cuidamos que los pensamientos que permitimos en nuestra cabeza sean para amarnos como Dios nos ama, ¿no? Y vernos como Dios nos ve, pues entonces ya nos vamos a estar queriendo a nosotros mismos y eso va a ayudarnos a querer a los demás. Porque el primer mandamiento al final es ama a Dios y a los demás. O sea, ama a Dios, ¿no? Y luego ama a tu semejante como a ti mismo.
Ya.
Entonces creo que es importante darnos cuenta de que tenemos que empezar también, antes de amar al otro, por saber cómo es bueno que nos amemos a nosotros mismos. Porque si yo estoy cuidado, voy a poder cuidar de los demás.
Ya.
Ahora, así que bueno.
Pero estás
Sí,
no, sigue, sigue.
Dime, dime.
Estás diciendo entonces que si yo me trato mal a mí mismo, trato mal a los demás, porque a veces lo que ocurre es que tú a ti te tratas fabulosamente, pero a los demás los tratas a banquetazos.
Sí, Sí. Sí, o incluso al revés, ¿no? Que a nosotros nos tratamos fatal y a los demás les tratamos súper bien, ¿no? Yo todo lo me merezco lo peor, pero luego a los demás... Sí, es verdad, es verdad. Pero es verdad que uno cuando ya está bien consigo mismo y uno se tolera a sí mismo y uno se acepta a sí mismo, va a tener una mirada más amable también hacia los demás, normalmente, ¿no? Pero bueno, se trata de desarrollar un poco la autocompasión bien entendida.
Ya, vale. Y oye, de esta autocompasión de la que hablamos, no sé, en algún momento podría sonar a lo mejor a victimismo, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre el victimismo y la autocompasión? Para que no nos confundamos.
Ese sí, porque normalmente usamos la palabra autocompasión como para referirnos a una persona que siente lástima de sí misma, ¿no?
Claro, sí.
Ya te estás compadeciendo, sientes lástima por ti mismo y te quedas ahí, ¿no? Pero en realidad la autocompasión no es eso. Hay una diferencia grande y es que el victimismo, pues al final es una persona que cree que realmente es una víctima y que todo le pasa a ella y que todo el mundo la ataca a ella y que no se merece eso y que pobrecita de ella, ¿no? Y entonces ahí se queda un poco en esa lástima hacia sí mismo. Pero eso incluso puede llegar a darles un beneficio porque al final las personas que manejan este tipo de lenguaje lo que hacen es eximir su culpa, ¿no? Yo no he hecho nada, todo el mundo me ataca, pero yo no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? Y eso, pues, obviamente es un poco manipular también la realidad, ¿no? Pero la autocompasión lo que implica es tratarse a uno mismo con respeto y con amabilidad, sin mortificarse, sin autoexigencias excesivas, sin autocastigarse por los errores que comete, ¿no? Porque si vemos la palabra compasión, en realidad lo que produce la compasión es que cuando tú ves que alguien está triste o está sufriendo, tú tienes un sentimiento que te impulsa a ayudarle. ¿Sabes? No te quedas en la lástima, sino que te impulsa a ayudarle. Y si eso lo aplicamos con nosotros mismos, no nos vamos a quedar en la lástima, sino que cuando veamos que estamos sufriendo, nos vamos a poder comprender y nos vamos a poder dar a nosotros mismos los consejos que necesitamos para seguir adelante, como haríamos con un amigo, ¿no? Y así que hay una diferencia muy grande.
Ya. Bueno, estas cosas no son tan fáciles. Bueno. ¿Cómo nos puedes ayudar? Danos unas claves, por ejemplo, pues, para ayudar a la gente a que se quiera a sí mismo y se trate bien.
Sí, pues podríamos hablar de cuatro cosas que son importantes. La primera es que en nuestro día a día podamos reconocer los momentos de sufrimiento que tenemos, que a veces pensamos en el sufrimiento solo como algo muy grave, ¿no? Pues una crisis, un trauma, ¿no? Pero en el más mínimo nivel de sufrimiento, que podemos entender como estrés, como tensión, como hemos recibido una crítica, oye, eso nos hace sufrir, estamos pasando por una situación difícil, pues darnos cuenta de cuáles son esos momentos en los que yo emocionalmente estoy sufriendo. Igualmente que lo hacemos con nuestro cuerpo, que a lo mejor tomamos una comida y somos muy conscientes de, uy, me ha sentado mal y me voy a tomar algo que me alivie este malestar de estómago, ¿no? Pues de esta misma manera. Entonces, ser consciente de cuando yo estoy triste o de cuando yo estoy muy estresado o de cuando estoy muy enfadado o de cuando estoy teniendo una emoción incómoda, ¿para qué? Para luego abrirle espacio a esa emoción. Y esto puede parecer hasta peligroso, porque ¿cómo vas a dar espacio a tu enfado? ¿Cómo vas a dar espacio a tu tristeza? Entonces te vas a recrear en ella, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es lo contrario. Cuando yo he tenido un momento de estrés y no le doy ese espacio para desahogarlo, eso se queda acumulado en mí. Y luego llega otro, y luego llega otro, y lo voy acumulando. Y de repente llego a mi casa y no tengo paciencia con mis hijos o me pongo a hablar mal a la gente y no sé por qué. No sé qué me está pasando. Pues me ha pasado que he ido acumulando un montón de emociones y no les he dado el espacio para desahogarlas y para ser comprensivo conmigo mismo y darme los consejos que necesito en ese momento para resolver la situación, ¿no? Entonces, el primer paso sería reconocer cuando yo estoy teniendo un momento de sufrimiento en el día, y el segundo es abrirle un espacio para dialogar conmigo mismo y hacerme responsable de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo.
Uh-huh.
Y bueno, pues ponerle remedio, darme un consejo como se lo daría a mi mejor amigo, ¿no?
Yeah.
El tercer punto es muy interesante, que es pues tener este concepto de humanidad compartida. Esto quiere decir que, por ejemplo, muchas veces lo que tendemos los seres humanos a hacer cuando pensamos que estamos sufriendo y los demás no, es aislarnos, ¿no? Por ejemplo, el típico grupo de amigos en el que todos están casados, pero hay uno que está soltero y cree que es el único que está así, ¿no? Y, ay, es que pobre de mí, ¿no? Y tendemos a aislarnos porque no me van a entender, porque es que no me siento bien ahí, o todos pueden tener hijos y yo no puedo tener hijos, ¿no? Y pensamos que en realidad somos los únicos que estamos sufriendo y eso nos lleva a aislarnos. Pero cuando uno se da cuenta de esta realidad de la humanidad compartida, que es que en realidad todos estamos sufriendo por alguna u otra cosa, pero que nos necesitamos todos a todos. Yo necesito a la gente como la gente me necesita a mí. Uh-huh. Y lo más engañoso que puedo hacer es aislarme y meterme en una cueva en uh-huh. modo ermitaño y aislarme porque nadie me va a entender. No, al contrario. Lo que tengo es que salir más, hablar más, porque me voy a dar cuenta de lo mucho que me nutre la gente, de lo mucho que me nutre estar con gente diferente y en distinta situación. E incluso me voy a dar cuenta de que puedo ayudar mucho también a otras personas que sufren, en lugar de quedarme en casa pensando que el que más sufre soy yo, ¿no? Uh-huh. Así que esto también es un punto importante. Y por último, lo que yo creo que más nos puede ayudar es ser amables con nosotros mismos, ¿no?
Yeah.
Darnos cuenta un poco de cuál es el diálogo interior que tenemos. Porque si a veces nos estuviésemos relacionando con una persona que nos dijera lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, diríamos que esa persona es tóxica, ¿sabes? Sin embargo, sí. Vivimos con esa persona y somos nosotros mismos los que nos hablamos así y somos tan autoexigentes, claro. Y tan intolerantes y a veces hasta nos insultamos, hacemos algo y decimos, ¡ay, qué tontos!
¡Qué torpes!
¡Ay, qué no sé qué, ¿no? Claro, y tú no permitirías que nadie te dijera eso. Sin embargo, te lo estás diciendo a ti mismo.
Bueno, porque pues, ya, a ti mismo, tú eres tú.
Claro.
Pero sí, pero afecta, pero, uno no se da cuenta
claro,
afecta,
afecta,
¿no?
Sí. Afecta, sí, afecta y se va sumando y entonces no, necesitamos desarrollar una mirada compasiva y la mirada que Dios tiene con nosotros, ¿no? Porque en el fondo Dios nos está viendo, ve que cometemos errores y Él dice, claro, es que no te he hecho perfecto,
es
que vas a tener que aprender a base de errores y no vas a llegar a ser perfecto nunca en esta tierra.
Es verdad.
Entonces vas a ir aprendiendo y vas a ir siendo mejor. Pero no tengamos esa autoexigencia tan elevada, porque eso solo nos daña y es casi la voz del enemigo más que la voz de un Dios amoroso, compasivo y un Dios de gracia, ¿no? Entonces, que podamos empezar a cambiar esos pensamientos y cuando nos demos cuenta de que nos estamos exigiendo de más o insultando o tratando mal, pues podamos cambiar ese diálogo inmediatamente.
Bueno.
Y decir, bueno, a ver, pues esto son cosas que pasan.
Bueno, pues muy bien, amigos, trátense mejor a ustedes mismos, tratémonos mejor a nosotros mismos. A mí me has tocado ahí con eso, ¿eh? Yo cuando fallo a veces digo, qué torpe soy, ¿cómo puedo ser tan torpe? Ay, hoy me pasó una cosa muy especial y sí me he dicho varias veces, eres muy torpe, Manuel, eres muy torpe. Bueno, pues nada, muchas gracias, Ana, no tenemos más tiempo, pero estamos agradecidos a que nos cuentes estas cosas tan bonitas de en este espacio, el milagro de autoconocerse. Así es que muchas gracias, un abrazo fuerte y hasta el próximo mes, Ana. Que Dios te bendiga. Gracias, adiós. Bueno, amigos, pues ya han oído ustedes, ya han oído ustedes estos consejos, detalles, tips para que usted mejore su relación con usted mismo. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Carmen hoy referente al tema en su reflexión. Adelante, Carmen.
Bueno, me ha parecido muy interesante, Manuel, esta reflexión de Ana. Me encanta además porque todo ello lo basa en principios bíblicos y esto nos ayuda a movernos también como creyentes, como cristianos. Tenemos muchas cosas que aprender. Y hoy Ana nos hablaba de que la baja autoestima no es una realidad, sino una interpretación de la realidad. Y a veces nuestros filtros están un poco contaminados y no sabemos interpretar bien la realidad de nosotros mismos y nuestra propia realidad, nuestra propia vida. Y bueno, pues este problema en la interpretación de lo que somos y de lo que tenemos se refleja en el trato que tenemos con los demás, como nos decía Ana. Y bueno, pues que los pensamientos que permitamos a nuestra cabeza sean para amarnos, nos exhortaba Ana. Y porque para amar a los demás debemos empezar por amarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos aceptemos a nosotros mismos, pues seremos capaces de aceptar también a los demás. Es decir, que debemos tratarnos bien y aprender a escuchar a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo a veces nos está diciendo: descansa, cuídate, come bien, esto me duele, esto me hace daño. No tengas esos pensamientos que aceleran tu corazón. Y debemos aprender a escuchar al cuerpo, porque también es como nuestra conciencia, que Dios nos la ha dado. Y Él mismo nos ha dado ese mandato con el cual Ana empezaba hoy en su reflexión. Decía, en su participación, decía: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos cumplir esos dos mandamientos de amar a Dios y a nuestro prójimo si no aprendemos a amarnos. Y podemos aprender de Dios, de cómo Él nos ama, porque fijaos que Él nos ha valorado tanto, 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 que nos ha hecho su morada. Él nos recuerda en uno de los textos escritos por el apóstol San Pablo, Él nos recuerda que somos el templo del Espíritu Santo, nada más y nada menos que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas. Así es que Dios nos valora, Dios nos ama, amémonos y valorémonos a nosotros mismos para poder hacerlo así también con Dios y con los demás.
Pues muchas gracias, Carmen. Gracias por esa reflexión. Valorémonos, amigos, valorémonos. Les recordamos que está usted aquí en Dynamis Radio con el programa Sálvalos Juntos. Esta tarde, jueves por la tarde, su programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche. Y nada, los domingos a las 11:30 le invitamos a que venga, participe, nos conozca y podamos disfrutar juntos de nuestra adoración a Dios. Si no va a ninguna iglesia evangélica, visítenos sin ningún compromiso. Y les recordamos que pueden dejarnos algún mensaje sobre el programa en el 630-04-1554, 630-04-1554. Y continuamos, amigos, continuamos con la Iglesia perseguida. Y nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, que sigue por las tierras de Guinea Ecuatorial, él nos ha dejado un mensaje para esta semana sobre la Iglesia perseguida. Vamos a escucharlo.
Muy buenos días a todos los oyentes, escuchantes de Sálvalos. Saludos cariñosos de el pastor misionero Antonio Amigo desde el África Occidental. Estas son las últimas noticias para que juntos podamos apoyar a nuestros hermanos de la Iglesia perseguida. Volver a confiar en Dios, este es el testimonio de 5 cristianas secuestradas. La primera de ellas, Habiba, solo tenía 13 años cuando los militantes atacaron su pueblo en Burkina Faso. Era un domingo por la tarde y ella y su familia estaban en casa descansando. Después de la iglesia, cuando empezaron a oír las motos y los disparos. Ese día, Habiba fue secuestrada junto con su madre, su hermana pequeña y varias mujeres. Casi 3 años después pudo reunirse con su madre y su hermana y escaparon juntas. El segundo caso, nuestra hermana Mari, por supuesto son nombres todos ellos ficticios. Era una adolescente cuando los militantes Fulani atacaron su aldea en el noroeste de Nigeria. Mientras Mari corría a buscar a su hermana, uno de los hombres armados obligó a Mari y a otras 3 niñas a ir con él a punta de pistola. Mari permaneció retenida en el campamento durante 54 días antes de ser liberada. Lo último que Esther, de 17 años, recuerda del día que Boko Haram atacó su pueblo en Gwoza, en el estado nigeriano de Borno, es el cadáver de su padre en el suelo. Este es el tercer testimonio. Ese día Esther se convirtió en cautiva de Boko Haram y permaneció en su campamento durante 1 año antes de ser rescatada por el ejército nigeriano. Boko Haram secuestró a Ijanada en su casa del norte de Nigeria a los 14 años y la casó a la fuerza con uno de sus combatientes. A los 16 años, la joven dio a luz a un niño y cuando se quedó embarazada de su segundo hijo, consiguió escapar tras casi 4 años de secuestro y de cautiverio. La quinta hermana, Charity, fue secuestrada en su pueblo nigeriano por militantes de Boko Haram. Aunque ya estaba casada, la casaron a la fuerza con otra persona por ser cristiana, una infiel. Al cabo de 3 años fue liberada por el ejército nigeriano. Habiba, Mari, Esther, Ijanada y Charity son solo algunas de las cautivas que han compartido sus historias desgarradoras con puertas abiertas. Hemos hablado con muchas más y esto no es más que una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en el África subsahariana. Al no existir una base de datos oficial, es imposible saber cuántas personas han sido secuestradas o han huido. Se calcula que son decenas de miles. La investigación para la Lista Mundial de la Persecución de este año 2023 indica que el año pasado, solamente en Nigeria, 2.510 cristianos fueron secuestrados, lo que representa el 66% de todos los creyentes secuestrados durante el periodo de investigación. Cuando un pueblo es atacado, el secuestro casi siempre es una de las formas de violencia empleadas, además del asesinato, el saqueo y el incendio de edificios. Todo ello diseñado para golpear a la iglesia desde la raíz. Habiba, Mari, Esther, Ijanada y Charity conocen el repentino dolor de ser secuestradas y retenidas contra su voluntad, viviendo con el temor de lo que les deparará el día, la noche o incluso a los 5 minutos siguientes. Oremos, queridos hermanos, por todas las mujeres que sufren secuestros, persecución, violencia sexual, matrimonios forzados, etc., en el África subsahariana. Hasta el próximo programa, siempre con el favor de Dios.
Él es vida, Él es vida en espíritu y verdad. Este precioso grupo que tantas alegrías nos ha dado y que tantas canciones hemos cantado de ellos. Y nada, vamos adelante, amigos. Continuamos con nuestro programa. Ustedes aquí en Sálvalo, su programa de la tarde de los jueves en Dynamis Radio. Y vamos adelante con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner. Will you go?
Y vamos hoy a hablar de las escrituras y de escudriñar las escrituras. En Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesucristo le dijo esto a algunas personas que en teoría las conocían bien. Y les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero termina el texto diciendo: y no queréis venir a mí para tener vida. Y no queréis venir a mí para tener vida. Amigos, yo creo que es muy importante leer la palabra de Dios. Fíjese que Dios quedó enganchado a la palabra, a sus palabras, a las palabras que Él fue dictando por casi 2000 años a personas que fueron guiadas por Dios mismo, por el Espíritu Santo, para que escribieran todo el mensaje que Dios tenía para el ser humano. Y Jesucristo, aquí hablando de sí mismo y de los testigos que pueden testificar acerca de una persona, y Jesús, después de poner en contexto estas cosas, Él habla de la importancia de ese libro, esos libros que dan testimonio de Cristo. Amigos, la Biblia es el libro más probado de la historia, el libro que más manuscritos tienen, en los que han considerado que esta Biblia, estas escrituras que tenemos delante hoy en nuestro mundo, son la palabra de Dios. No ha habido libro histórico, científico, biográfico que haya tenido más pruebas, muchos más manuscritos sobre los cuales demostrar que lo que dice ahí la Biblia es verdad. Y Jesús les dijo: escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque en ellas hay vida eterna. Vida eterna, amigos. Es un libro que te ofrece vida eterna. Pero esa vida eterna está en el Hijo, amigos. En la carta del apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, él dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Claro, el propio Jesús en Juan 17 había dicho: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, hablando del Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. Amigos, conocemos al Señor, su obra, su mensaje, a través de las Escrituras. no hay otra manera de conocerle. ¿Por qué? Pues porque Él dejó las Escrituras para que nosotros las pudiéramos asumir, creer, desarrollar nuestra fe. Así es que, amigos, hay que ir al Señor. Hay que creer en el Señor. Hay que leer las Escrituras y conocer el mensaje de Jesucristo y aceptarlo o rechazarlo. Somos libres para aceptar o rechazar el mensaje de Jesús. Hay vida eterna en sus palabras. Hay vida eterna en esta Escritura, porque la vida eterna que nos ofrece las Escrituras está basada en Jesucristo. Y Jesucristo, dice la Biblia, que es la propia palabra viva. El Verbo, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora me impresiona que estos hombres a los que Jesús se dirigía era gente importante, gente que conocía las Escrituras y a las que Él se dirigió. Sin embargo, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, hermanos, amigos. Qué triste es eso. Conocer las Escrituras, pero no ir a Jesús, es muy triste. Es triste no conocerlas, no leerlas. Pero bueno, conocerlas y leerlas y no ir a Jesús, es muy triste. Jesús dijo, venid a mí. Venid a mí, todos los que estáis en dificultades, estáis cargados, angustiados. Yo os haré descansar. El Evangelio Mateo relata esto en el capítulo 11, versículo 28. Amigos, tenemos que ir a Él. No seamos como estos que escuchaban a Jesús. Y quizá de buena gana. Y quizá por curiosidad. O quizás simplemente para ver si fallaba en algo, para reprocharle. Pero no querían ir a Él. Amigos, desde aquí nosotros queremos animarles. Primero, a escudriñar las Escrituras. Segundo, a que crean que hay vida eterna en ellas a través de Jesucristo. Y tercero, que vayan a Él, que vayan a Él, porque si no vamos a Jesucristo, entonces, ¿de qué sirve todo eso? En Él vivimos, en Él somos y nos movemos, decía el apóstol San Pablo. Es todo por Él y para Él. Así es que démosle gracias, busquemos la palabra, acerquémonos a la palabra con confianza, sabiendo que en ella está la vida eterna. Y amigos, yo les animo en esta tarde a que den simplemente ese paso de acercarse a Él, de decirle, sí, Señor, quiero acercarme a ti hoy. Y para eso es indispensable, amigos, pedir perdón a Dios por haber estado alejado de Él voluntariamente, porque sabía, usted y yo somos pecadores. Pero si no nos acercamos a Dios, nunca podremos ser limpiados de nuestro pecado. Y acudir a Él significa recibir el perdón. Si usted quiere en esta tarde, puede hacerlo. Puede pedir perdón a Dios. Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por todo lo que he hecho que te ha desagradado. Perdóname por haber estado lejos de ti, no haberte hecho ni caso, por ejemplo. Pero también puedo decirle, y hoy quiero acercarme a ti, hoy quiero limpiar mi vida, hoy quiero que tú entres en mí, que vengas a mí, me guardes. Así es que hoy puede hacerlo, amigo. Hoy puede entregar su vida a Jesucristo. Hoy puede ser salvo de la condenación eterna a través del mensaje de Jesús que Él llevó a cabo en la cruz. Acérquese a Él, pídale perdón, dígale que venga a su vida y decida en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, que le va
a seguir con todas las consecuencias. Y amigos, aquí estamos para echarles una mano, si ustedes nos dejan. Como hicimos nosotros, alguien nos tuvo que ayudar a crecer espiritualmente, alguien nos tuvo que ayudar a darnos la palabra, alguien nos tuvo que ayudar a seguir como un discípulo de Jesús. Alguien nos tuvo que ayudar y usted necesitará que alguien le ayude. Si no encuentra a nadie, aquí estamos. Si en su barrio hay una iglesia evangélica, vaya allí, cuéntele allí al pastor, a algún amigo lo que ha pasado. Así es que, amigos, que Dios les bendiga mucho y nos vemos el próximo día. Busquen a Dios, acérquense a Él, lean las Escrituras, en ellas hay vida eterna. Y bueno, pues Carmen, vamos a leer ese mensajito que nos ha llegado hoy para... Hombre, estamos encantados, gracias a los que nos envían mensajes. Adelante, Carmen.
Pues sí, leámoslo. Y dice así: buenas tardes, pastores, soy Meire desde Gijón. Uh-huh. Estoy en oración por la iglesia perseguida. Reconozco que ha sido un programa muy edificante.
Qué bueno.
Y les envío un saludo y muchas bendiciones.
Fenomenal, Meire. Pues nada, un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y nada, hasta el próximo jueves, Dios mediante. Adiós, bendiciones.
Dios les bendiga grandemente.